Esto es La Cápsula, un espacio de reflexión escrito y dirigido por Valeria Surchis, que soy yo. Brutal personaje, el de Thomas Quick, y brutal la acogida que tuvo este capítulo de la nueva temporada de Quiero Contar Tu Historia, que han escuchado muchísimas personas. Sabemos ya que Sture Bergwall, que un día decidió cambiarse el nombre por Thomas Quick, y no solo el nombre, decidió cambiar todo su ser para ser Thomas Quick y se autoatribuyó el asesinato de 32 personas. La autoría de esos asesinatos no había sido esclarecida y fue condenado por ser el autor de 8 de esos asesinatos que se autoatribuyó, unos asesinatos llevados a cabo entre 1964 y 1993. Asesinatos llevados a cabo en Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca, llevados a cabo de diferente manera, sin un patrón, sin una lógica aparente, para ser un serial killer. De manual, claro. El primer juicio contra Thomas Quick se realizó en 1994 y el último en 2001. Fue condenado por el asesinato de las siguientes personas: Charles Zelmanovich, Joan Asplund, Marinus y Jani Stegewis, Jenon Levy, Teres Johannesen, Trin Jensen. Vamos a ver estos casos en detalle hoy en La Cápsula. Y empezamos con la historia de Charles Zelmanovich. Charles había desaparecido en Pitea en 1976 y sus restos aparecieron en 1993. Tenía 15 años y se había mudado recientemente a Pitea y fue por primera vez a una fiesta. Un baile escolar. Era el 13 de noviembre de 1976 y Charles nunca regresó a casa. Hacía frío esa noche cuando desapareció, entre 5 y 10 grados bajo cero. Charles, como recién llegado a la ciudad, no conocía a muchos niños, solo algunos que había conocido en una prefiesta en una gran villa antes del baile escolar. Eran los más populares de la escuela. Charles era un chico tranquilo y deportivo. Se había trasladado desde España a Pitea con su familia. Cuando terminó el baile, se unió a otros 4 chicos que dormirían en la villa donde anteriormente habían tenido la prefiesta. Pero Charles continuó para su casa, se alejó solo. El chico sufría de epilepsia y había sufrido una convulsión 3 años antes. Una de las teorías de la policía fue que sintió que se avecinaba un ataque y por lo tanto dejó a sus amigos, pero luego murió de frío. Esto porque no hay ninguna evidencia que Charles haya sido asesinado. Pero Thomas Quick un día le dice a su terapeuta que fue él quien secuestró y mató a Charles. La versión de Quick de cómo se llevó a cabo este asesinato no coincidía en absoluto con lo que la policía sabía sobre él mismo. No coincidía el lugar, no coincidía el tiempo meteorológico, no coincidían ni las circunstancias. No obstante, el policía Pettinen mantuvo que esas declaraciones de Quick se correspondían con los datos de los que disponían en la policía. Y por este caso, Quick, sin prueba ninguna, ni siquiera prueba de que el chico hubiese sido víctima de un hecho delictivo, fue condenado. Fue declarado culpable de asesinato por el Tribunal del Distrito de Pitea el 16 de noviembre de 1994. Pasemos a otro caso, el caso con el que abrí el podcast sobre Thomas Quick, con su padre hablando, el caso de Joan Asplund. Joan tenía 11 años el 7 de noviembre de 1980, cuando salió de casa en la mañana para ir a la escuela y nunca volvió. Aquí tampoco se encontró ningún rastro del asesinato. En marzo de 1993, Thomas Quick se autoinculpa. Según su versión, él le había violado, estrangulado y enterrado. Su cuerpo o restos no han sido encontrados. La confesión de Quick fue investigada, fue procesado y condenado por el Tribunal del Distrito de Sundsvall. Los padres nunca se creyeron la versión de Quick. Ellos tenían un sospechoso que por culpa de esta confesión y posterior condena a Quick, quizás haya podido quedar impune. El primer sospechoso, el sospechoso que la familia quería que se investigase, era el ex padrastro de Joan, que se había separado de su madre y había mostrado grandes celos y en alguna ocasión, se dice, había amenazado con dañar a su madre pasando por hacerle daño a su hijo Joan. Sin embargo, curiosamente, el fiscal optó por no procesar a este hombre porque consideró que las pruebas contra él eran solo pruebas. No había arma homicida, no había cadáver, no había escena del crimen, ni pruebas concretas que le vinculase a un supuesto asesinato de este niño. Lo mismo que pasaba con Quick, pero a Quick sí le condenaron. Veamos ahora los asesinatos en la tienda de campaña en Apoyaure. La pareja holandesa Gianni y Marinus aparecieron muertos dentro de una tienda de campaña cerca del lago Apoyaure, en el norte de Suecia, en agosto de 1984. Fueron atacados mientras dormían. El asesino asestó cientos de golpes a la tienda de campaña y las víctimas fueron alcanzadas por una veintena, según alguna información, y hasta 30 cuchilladas, según otra información. Además de las heridas con cuchillo, se encontró una herida por aplastamiento en la cara del hombre. Había varios sospechosos. Uno era una persona apodada el culturista, descrito como una persona violenta que vivía por la zona. Este hombre había estado con unos amigos cerca de la escena del crimen y regresó con la ropa ensangrentada y con un cuchillo ensangrentado. Explicó que la sangre era de un reno. Otro sospechoso era un alemán, un exboxeador, que circulaba en bicicleta por la zona. Pero después de unos años, la policía se enteró que Thomas Quick se había inculpado de este doble asesinato. Hasta hoy no se sabe quién perpetró estos crímenes. Se especuló mucho hasta pensar que podría haber sido un loco inspirado por la película Viernes 13, que estaba de moda en esa época. Pero fue más fácil, quizás, tomar por buena la confesión de Thomas Quick. Una confesión totalmente controvertida, con varias versiones, donde se contradijo en varios aspectos. Por ejemplo, si estaba solo o había tenido un cómplice, el lugar desde el cual se produjo el asesinato, si fue dentro de la tienda o fuera de la tienda de campaña, forma y color del pelo de Jenny, su posición, el arma, la cantidad de puñaladas, vamos, todas contradicciones que podían tener una explicación psicológica. Para el grupo Quick, que defendía la veracidad de esa confesión. Pasemos a otro caso, otro asesinato. El asesinato de un joven israelí de 24 años que viajaba como turista, Jenon Levy. Quick se enteró de este asesinato a través de la televisión en mayo de 1995 y en el julio del mismo año le dijo a Christianson que fue él que lo asesinó, encima con la ayuda de un cómplice. Como siempre, la descripción que hizo Quick del asesinato no coincidía en absoluto con los datos que tenía la policía y se aproximaba más a la versión del programa que Quick había visto, Wanted. Pero en mayo de 1997, Quick fue condenado por unanimidad como autor del asesinato de Jenon Levy. Veamos ahora el caso de Therese Johannessen. Therese era una niña de 9 años que desapareció el 3 de agosto de 1988 en Drammen, en Noruega. A pesar del amplio dispositivo policial implicado en su búsqueda, no se obtuvieron resultados positivos. Esta noticia le llegó a Quick, no sabemos por qué, a través de un periodista noruego. Y de repente, en 1996, Quick confesó que fue él quien asesinó a la niña de 9 años llamada Therese. Aquí también, como ya vemos que es lo natural y normal del caso, en la confesión de Quick hubo varias contradicciones. Según él, la asesinó con un cómplice, Patrick Olofsson, que la violó. A pesar de ello, por ejemplo, a Patrick no se le detuvo. Quick afirmó que Therese era rubia y que tenía ojos azules, pero Therese era morena y tenía los ojos castaños. También dijo que Therese vivía en un pueblo pequeño, cuando lo cierto era que vivía en una ciudad. Y además dijo que la había asesinado en un día soleado, cuando sucedió en un día lluvioso. Quick además utilizó todos los datos que ese periodista noruego le había facilitado para construir su confesión. En 1998 se condenaba a Quick por este asesinato sin ninguna evidencia forense. En junio del año 2000 condenaron a Quick por otros asesinatos de Trine Jensen y Gry Storvik. Trin era una chica de 17 años que desapareció en 1981 después de visitar a su madre en una tienda de Oslo. Tenía cita con una amiga, pero no acudió a la misma, apareciendo violada y muerta a 15 kilómetros de Oslo. En octubre de 1996, Quick confesó que él fue el asesino y un tribunal le condenó por ello. Entre el 24 y 25 de junio de 1985 desapareció en Oslo Gry Storvik, que al día siguiente apareció muerta en un aparcamiento. En este caso también, Quick tuvo conocimiento de ese asesinato por medio de un periodista, confesando que, naturalmente, fue él el culpable de este asesinato. Dijo que le había matado a cuchilladas, mientras se sabía que el asesino real no utilizó ningún cuchillo. Hay que decir que a las confesiones de Quick seguían investigaciones en situ, o sea, Quick iba con el denominado Grupo Quick en los lugares donde habían ocurrido los hechos y reconstruía lo que había pasado. Podéis ver todas estas reconstrucciones en la película Las confesiones de Thomas Quick, donde también se analiza la figura de Quick, del psiquiátrico y de los demás personajes de esta locura colectiva. Porque, perdonadme, no os estoy explicando los casos para evidenciar la no culpabilidad de Quick. Os ilustro los casos para condenar la culpabilidad de todo el sistema que condenó a un mitómano, dejando libres a todos estos asesinos. Porque si ya es alucinante que una persona se autoinculpe de crímenes tan horrorosos, tan dispares y, en algunos casos, en sucesos que no tenían nada de delictivo porque podían haber sido muertes naturales, más alucinante aún es que alguien se lo haya creído todo y sobre todo haya hecho de todo para que unas teorías psicológicas permitiesen encajar una mentira en las investigaciones policiales, dejando a las familias de las víctimas sin consuelo y a algunas traumatizándolas con unos cuentos horrorosos de violaciones, estrangulamientos, en los casos en que probablemente y supuestamente el desaparecido haya muerto de muerte natural. Aquí, Quick no es inocente. La justicia no es inocente. Los médicos tampoco. Aquí, los únicos inocentes son esas víctimas. Pero fue más importante tener un chivo expiatorio. Fue más importante tener el caso mediático llamado el caso de Thomas Quick. Esto ha sido la cápsula de hoy. Gracias por vuestros oídos y por el apoyo. Hasta la próxima cápsula.